llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar hoy a un integrante del semillero que nos acompaña por primera vez en estos micrófonos. Él es Juan José Velázquez. Juan José, un gusto tenerlo este día en La Pola Constitucional. ¿Cómo está?
Hola Cindy, el gusto es mío. Un saludo a todos los oyentes y espero que se disfruten mucho este programa.
Muchas gracias por acompañarnos y quiero aprovechar y recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. Allí podrán encontrar toda la información de lo que está haciendo el semillero y obviamente de lo que adelanta U Rosario Radio. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Cindy Amador. Y bienvenidas y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Juan José, creo que la canción de entrada nos está dando una luz de qué es lo que vamos a hablar hoy. Y es que les debíamos a nuestros ciberoyentes un tema bastante interesante. Es la segunda vez que tocamos un tema futbolístico en La Pola Constitucional y coincidencialmente yo estoy en esos programas. Entonces, les debíamos un análisis a nuestros internautas sobre la salida de la Selección Colombia del Mundial. No llegamos a Qatar. ¿A usted qué tanto le gusta el fútbol, Juan José?
No, Cindy, a mí me gusta bastante. Pienso que el fútbol marca muchas cosas de lo que ha sido mi vida, pero también el fútbol me ha permitido hacer un análisis de la realidad con las cosas que suceden. Entonces, el fútbol no solamente se queda en la cancha, sino algo que es importante que hablemos nosotros y que también el oyente lo piense y lo reflexione, es que el fútbol hace parte de nuestras vidas y también refleja muchas cosas y muchas situaciones del día a día.
Eso es totalmente cierto y es que en Colombia el fútbol juega un papel importante. Creo que es el deporte que más aficionados congrega, mueve un montón la economía, eso no hay que discutirlo, ¿no? Temas de entradas, temas de patrocinios, temas de partidos y cómo llevan a las personas a visitar establecimientos de comercio, a reunirlos en los hogares. Creo que es la forma de unir amigos, familias, siempre y cuando sean paz. No podemos negar que muchas veces hemos visto el fútbol tachado por problemas no solo de escándalos, sino también un poco de violencia. Entonces, también es un llamado a que disfrutemos de este deporte en paz. Yo particularmente soy fan de la Selección Colombia, me veo todos los partidos, y acá entre nos, soy hincha de la Mechita. ¿Usted de qué es hincha, Juan José?
No, yo soy bien santafereño, Cindy. La verdad, a pesar de que mi familia no es de tradición santafereña, puedo decir que incluso son más de tradición de Millonarios. A mí me empezó a interesar mucho Santa Fe desde la década pasada, cuando pues tuvieron esa década de oro. Y pues bueno, ser hincha santafereño uno le enseña a que todo título es sufrido.
Totalmente de acuerdo, le comparto que es un equipo rojo. Hasta ahí llega mi amor por Santa Fe. Pero le cuento que en el tema de la Selección Colombia hay algo muy particular y es que este año no logramos clasificar al Mundial, al de Qatar. Y es que tras 5 partidos perdidos, 8 empatados y pues 5 victorias nada más. La tricolor terminó eliminada en sexto lugar con 23 puntos. Algo pues que a muchos nos molestó, que nos dolió. Creo que las últimas actuaciones de la selección Colombia fueron tristes, fue perder y perder y perder, y fue una racha en la que esa pelota no entraba y no pasaba casi ni siquiera de la mitad del campo. Pero muchos de nuestros ciberoyentes dicen como, bueno, ¿saben a qué es? Yo veo que Colombia juega, pero ¿a dónde van? Porque hay que hacer una clasificatoria o una eliminatoria mejor. Y es que son 200 selecciones las que empiezan a competir durante ese proceso de eliminatoria para que solo 32 puedan llegar al evento futbolístico más grande o más importante, que es el Mundial. El país anfitrión en este año es Qatar. Y ellos, por tema de ser anfitrión, pues pasan directamente. Y tienen ya su puesto asegurado con países o selecciones mejor, como Alemania, España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay y otros tantos que se quedaron en esta parte de repechaje, como Perú y Costa Rica. E incluso un dato muy importante de actualidad, y es que Rusia quedó suspendido por toda la controversia, todo el conflicto que se está presentando por Ucrania. De todas estas selecciones, Colombia quedó por fuera. Colombia no logró llegar a Qatar, al Mundial que se va a celebrar también de una forma diferente este año, a final de año. Generalmente era ahorita, empezábamos en junio. Este año va a ser en un tiempo reducido en noviembre, diciembre, y pues nosotros nos hemos quedado atrás. Es muy triste la noticia y nos pega mucho porque llevamos 2 mundiales clasificados. El 2014 fuimos, 2018, pero yo creo que hagamos un recorderis, Juan José. ¿Qué pasó en el Mundial Brasil 2014 con la selección de Colombia?
Bueno, Cindy, totalmente de acuerdo con usted. Yo pienso que una de las grandes preguntas que da la no clasificación a Colombia, pues de Colombia al Mundial de 2022, es ¿qué sucedió? Las personas culpan a los jugadores, culpan al cuerpo técnico, culpan a las directivas, pero pienso que es muy pertinente en este programa que discutamos todo el proceso y todo lo que hay detrás, pues también desde la perspectiva que puedo aportar de esta no clasificación. Y pienso que, como usted bien hace el recuento, llegamos al Mundial 2014, 8 años atrás, y todo este proceso comienza en 2012, con el presidente, por el entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, que tenía la ilusión de que Colombia fuera un Mundial después de 16 años. Entonces, las directivas tenían muy claro que el primer paso a seguir era traer un técnico de peso. El técnico de peso para este caso era José Néstor Pekerman, un técnico de trayectoria que entre sus logros fue haber llevado una muy buena Argentina en el Mundial de Alemania 2006. Ahora bien, Pekerman dejó desde el primer momento las reglas claras con las directivas. Les dijo, lo que a mí me parece más importante es que el tema directivo es el tema directivo y el tema profesional con los jugadores es el tema que nosotros vamos a manejar. Entonces, de primer momento, Pekerman tuvo una gestión de más de 4 años, pues nos llevó a 2 mundiales, pero manteniendo las reglas claras desde el principio, de decir, las directivas no se van a meter en el equipo. Eso yo pienso que le dio un gran control a Pekerman sobre los jugadores y sobre todo la posibilidad muy importante que es de formar a sus jugadores y sobre todo darles un proceso. Algo que usted no veía antes del Mundial 2014 era tantos jugadores colombianos jugando en Europa y sobre todo tantos jugadores como Falcao que tienen un ejemplo de profesionalismo grandísimo, que es una persona que más allá de los 35 años sigue jugando en una liga de primer nivel y sigue anotando goles, más allá de la lesión que tuvo. Entonces yo pienso que esos son frutos del proceso Pekerman y que permitió que él se estableciera en el Mundial 2014, que ya para discutirlo con usted, pienso que ha sido el mejor Mundial que ha jugado Colombia, por lo menos recientemente, y sin contar los de los años 90, que pues no tuve la posibilidad de vivir. ¿Qué piensa usted?
Claro que sí, es que la emoción que se vivía en ese momento era absurda, y yo creo que vimos en la selección Colombia, en los jugadores, algo que de pronto hace mucho tiempo no pasaba, y era una cercanía del plantel con el director técnico. Se acababa un partido y uno veía a Pekerman abrazando a los chicos, a figuras que vimos crecer como James, Cuadrado, Creo que esa cercanía también, y siento yo desde el lado del espectador, que influencia mucho, tiene un gran peso al momento de entrar a la cancha, cosa que no se vio y que de pronto se lo va a tocar más adelante, vamos a ir con los directores técnicos que han venido después de Pekerman. Creo que la relación del plantel, del equipo, de los chicos, de los jugadores, no ha sido la misma. Un tema de confianza, quizás de respeto, de admiración, también juega un papel bastante importante y permite lo que usted mencionaba hace un rato, y es mantener el control de la selección, ¿no? Porque también se puede presentar el escenario donde pues se le haga, como muy bien se ha denominado por ahí, cajón al mismo técnico, ¿no? Y es como el golpe de estado interno al mismo director técnico, y decir, juego mal, o soy irrespetuoso, soy irreverente, y eso obviamente afecta los resultados, ¿o no?
Claro que sí, y yo pienso que el Mundial 2014 fue totalmente una ganancia para Colombia, porque más allá de haber quedado en el quinto puesto del Mundial, que es bastante bueno para una selección que no había estado 16 años en una competición de este nivel, Colombia gana en todo sentido precisamente por un lado lo que nosotros veníamos hablando, de que se comienza el proceso de grandes jugadores que han marcado esta década de la selección, lo que usted menciona con James, con Cuadrado, David Ospina y demás jugadores que hoy en día nosotros tenemos como referentes de la selección, pero que también estaban de la mano de la experiencia de personajes como Mario Alberto Yepes, que yo creo que ha sido el último gran capitán de nuestra selección. Además de esto, Pekerman precisamente, como usted decía, mantenía una muy buena relación con el equipo y no sentía esa presión de resultados, porque aparte los resultados se dieron, que sí iba a sentir, como lo vamos a discutir ahora, en el Mundial Rusia 2018. Además de eso, es muy pertinente, para que añadamos a nuestra discusión, dos puntos clave. Por un lado, que la selección Colombia, así como nosotros hablábamos de la importancia que tiene el fútbol en nuestro país, también genera grandes ventas en los establecimientos de comercio. De hecho, Portafolio menciona que para el año 2014 los establecimientos de comercio registraron más de 5 mil millones de pesos en ventas. ¿Por qué? Porque usted, el fútbol, hay algo que en economía se llaman los bienes que están compartidos. Entonces usted entiende que el fútbol viene acompañado de la cerveza, o viene acompañado de la pizza, o viene acompañado de la hamburguesa, o viene acompañado de los nachos. Entonces hace que las personas salgan de la casa y vayan a consumir. Entonces, por un lado, le genera mayores ingresos al comercio, pero por otro lado, hay algo que pienso yo, y también quisiera saber su opinión, Cindy, es la figura de la Selección Colombia como marca. ¿Por qué? Porque es que ya la Selección Colombia empieza a vender. ¿Y qué empieza a vender? Camisetas, gorras, las entradas, patrocinios. Y eso es algo que nosotros no veíamos tan fuertemente antes del Mundial 2014. Pero es que a Colombia, después del Mundial Brasil 2014, ya la reconocen internacionalmente. Y ese reconocimiento internacional es marca. Y como vamos a hablar durante este programa, la marca vende. Pero la marca también exige resultados. ¿Qué piensa usted, Cindy?
Correcto, es un tema bastante interesante. Yo me quedo con el Mundial de 2014 para ir cerrando ese Mundial. Ya hablamos del de 2018, pues obviamente del tan mencionado era o no era gol de Yepes. Creo que ese último partido y los que vinieron, ¿no? Porque seguíamos hablando del Mundial después, cuando Brasil enfrentó a Alemania en tremenda goleada, seguíamos nosotros con ese sentimiento futbolístico. Y seguíamos reunidos alrededor del Mundial. Creo que más allá de que vaya o no vaya la selección, es un evento grande. Es un evento donde también apoyamos otras selecciones. Y evidentemente la economía se mueve, y yo creería que este año también se va a mover, pero no en la misma magnitud. El tema de la marca es muy importante. Creo que la cantidad de dinero que se mueve, de empleo, de reconocimiento, es absurda, porque es nuestro deporte, pues, icónico, ¿no? El tema de la boletería, que también ha estado tachado con un par de escándalos por pues la sobreventa cuando hemos vuelto a los estadios, el aumento de los valores, la reventa pues fuera de los estadios o inclusive por los mismos directivos. Eso es lo que merece un tema de responsabilidad, ¿no? Adicionalmente, el tema de los patrocinios. Sí o sí van a llegar, pero el asunto es cómo van a llegar. ¿Llegan por la federación? ¿Llegan directamente al futbolista? Muchas veces cuando se habla de Colombia en el exterior, se reconoce a Colombia por James, se reconoce a Colombia por Falcao, y eso es turismo también, ¿no? Venir y decir, ¿dónde fue que creció James? ¿Dónde fue que creció Falcao? Venga, conozco X o Y. Mucho de lo que pasaba con esa selección de los años 90, ¿no? Y es que se llegaba a Colombia preguntando, venga, ¿dónde era que había crecido el pibe? Entonces, eso sí o sí pasa con esta selección, y siento que posiblemente también pueda pasar con las generaciones que vienen. Pero yo le quiero hablar y recordar un poquito qué pasó en Rusia 2018, porque usted nos mencionaba que en el 2014 los resultados se dieron. En el 2018 teníamos esa presión de resultados. Y es que, pues, en términos generales nos fue bien. Clasificamos al Mundial de Rusia 2018. Clasificamos y enfrentamos en la primera ronda, en la primera fase, a Japón, donde perdimos. Pero consolidamos nuestra clasificación con Senegal, pues, obteniendo el resultado esperado contra Senegal y contra Polonia. Y perdiendo ya en la fase de octavos ante Inglaterra, en un partido que se empató, que se alargó, que se fue a penales y que pues perdimos por ya pues estos este tiro que en ese momento David Ospina detuvo uno, pero Carlos Bacca y Mateo Uribe fallaron otros tantos y eliminaron a Colombia del Mundial. ¿Qué cree que pasó en este? ¿Qué había detrás del Mundial 2018 y qué consecuencias ha tenido dentro del fútbol colombiano?
Bueno, pienso que algo que nosotros vemos es que Colombia clasificó a octavos y perdió contra Inglaterra por penales y no más. Pero este es todo un proceso que viene desde 2015, cuando pues el ya mencionado Bedoya, que fue el presidente que precisamente trajo a Pekerman, sale salpicado por el escándalo de corrupción del FIFA Gate. Entonces él deja su cargo, se va a Estados Unidos con la opción de declarar y, pues bueno, buscar una reducción en su sentencia. Pero aquí ya empiezan las cosas turbias y empiezan a salir al aire. De pronto, no tanto para el país y no se veía reflejado en el nivel futbolístico del plantel, pero sí a nivel directivo. Van a llegar entonces en 2015 la mesa del presidente Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate como vicepresidente. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Se cambia la junta directiva, se decide mantener a Pekerman con el proceso que llevaba, sobre todo porque pues, mantenía un buen proceso. La clasificación no fue tan laxa como lo alcanzó a hacer para el Mundial 2014, sino que sí se vieron apretados un poco al final. De hecho, recordemos que en el último partido estuvo ese acuerdo entre Falcao y los peruanos para dejar a Chile fuera del Mundial y que clasificaran Colombia y Perú, que fue después un gran problema que los chilenos iban a tener contra los colombianos, de que cómo se les ocurría hacer acuerdos en el mismo partido para dejarlos afuera. Pero empiezan a suceder cosas en la misma tensión directa, nueva mesa directiva con Pekerman, que van a llevar a que las cosas en el Mundial 2018 se quiebren. ¿Qué sucede? Como nosotros habíamos mencionado antes, Pekerman dejó muy claras las reglas de juego desde que llegó. Yo trato con las directivas, pero las directivas no van a tratar con mis jugadores. Y mis jugadores van a tener su proceso y mis jugadores se van a respetar. ¿Qué sucede? Jesurún y González Alzate querían también tener la intervención precisamente en el equipo. ¿Por qué? Porque cada directivo tiene sus jugadores favoritos, cada directivo prefiere que juegue este, que juegue el otro. Pero el director técnico pues sabe a lo que está jugando, ¿sí? Resulta que empezaron a haber muchos problemas con el manager de Pekerman, que se llama Pascual Lescano, y lo que sucede es que estos roces llevaban a que cada vez más se aislaba el equipo de las directivas. Las directivas no estuvieron de acuerdo con eso y comenzaron a suceder lo que nosotros vamos a denominar para este programa el populismo punitivo de los técnicos. Entonces, señor técnico, si usted no nos deja interferir en el equipo, pues nosotros le vamos a exigir resultados. Entonces, pues, sucede que Colombia no juega bien la fase de grupos. De hecho, el partido contra Japón es sorpresivo porque Colombia pierde. Y Colombia venía de ganarle a Japón hace 4 años 4-1. Y queda esa presión de tenemos que ganar los otros dos partidos. Contra Polonia hay uno de los mejores partidos que a mi criterio se ha jugado en los últimos tiempos. Y contra Senegal pasamos de milagro. Finalmente contra Inglaterra Colombia pierde. Y con esto Pekerman decide no ir más. Y es una salida que, bueno, se va con todos los bombos y platillos Pekerman, porque pues recordemos que a Pekerman también lo nacionalizaron colombiano, que Pekerman era el querido profe Pekerman, pues lo que usted misma mencionaba, Cindy, que Pekerman tenía, yo creo que no solamente una muy buena relación con los jugadores de la selección Colombia, sino que también lo logró tener con los colombianos, y pienso que eso es muy importante para un técnico, porque es un respaldo mediático bastante clave. Sin embargo, las directivas, así como nosotros hablamos en la política de las maquinarias, las directivas también tienen sus maquinarias. Y la presión mediática que se ejerció, pues bueno, que se ejercieron esos últimos meses contra Pekerman, fue tan fuerte que él mismo decide salir. Y bueno, sale, y ya como para entrar en el contexto post-Rusia 2018, llega otro técnico de peso, un técnico que fue asistente técnico de el mejor Manchester United que ha habido, que es el de Sir Alex Ferguson, que también fue director técnico del Real Madrid y que fue varias veces mundialista. Y este técnico es Carlos Queiroz. ¿Qué opinión le merece a usted Carlos Queiroz, Cindy?
Es muy difícil porque usted mismo lo ha dicho, veníamos de un técnico querido. Su salida fue sorpresiva para mí, porque claro, pues salimos de un mundial, decíamos de pronto, digamos, con el proceso, también nos había ido relativamente bien en las Copas América, entonces su salida fue como listo, está bien, es necesario un fresco, una nueva era, pero Queiroz llegó con un cambio y un revuelto a la selección, y también no es secreto que James era uno de los jugadores más queridos, y Queiroz llegó con un cambio de perspectiva, y James deja de ser el consentido de la selección, el consentido del técnico, y creo que al inicio eso chocó mucho con lo que veníamos nosotros sintiendo por la selección, ¿no? Como ese equipo, ese unido, esa unión que reflejaban, lo divertido que solían celebrar sus goles, y creo que al inicio chocó bastante, pero creo que a mi parecer quedó deseando más. También creo que su proceso fue muy corto, creo que tampoco se le dejó consolidar un equipo, consolidar una estrategia, un modelo de juego. No sé si no se adecuó o finalmente existió algo interno. Yo lo que veía desde afuera, lo que muchos colombianos vieron desde afuera, era una muy, muy mala relación entre jugadores y técnico. Un tema de que pronto no se faltaba, pues no había respeto, molestias cuando sacaban a los jugadores, no sé, al minuto 70, al minuto 75, no los dejaban jugar los 90 minutos, no los metía, no los convocaba, y creo que ese fue el reflejo de la era Queiroz. Pero yo sé que detrás habían muchas cosas que nosotros no conocemos.
Claro, Cindy, y sobre todo que ya estamos hablando 4 años después de ese Mundial 2014, donde James, Cuadrado, Ospina estaban cogiendo protagonismo, y sobre todo que ellos ya iban a ser los mayores y los menores iban a ser otros. Entonces ya teníamos como los menores de la selección a Wilmar Barrios, teníamos un poco más a Jerry Mina, teníamos un poco más a Davinson Sánchez. Pero cuando ellos precisamente, pues me refiero, los mayores comienzan a tener este protagonismo y también tienen una fuerza de plantel, pues también no solamente es lo que el director técnico quiere, no es lo que las directivas quieren, sino también lo que los jugadores quieren. Y aquí en Colombia tenemos algo que yo pienso que está mal. Y es que, como usted bien dice, James es el jugador querido. Entonces, como James es el jugador querido que jugaba en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, pues entonces siempre lo tenemos que convocar sea como sea, así esté en la tercera banca. Cosa con la que no estoy de acuerdo. Y pienso que Queiroz, pues una persona tan profesional, entendió perfectamente eso. No es convocar al que esté en el Real Madrid, es convocar al que esté jugando mejor. Él tuvo una prueba de fuego, y esa fue la Copa América Chile 2019, que pienso yo ha tenido también muy buenos partidos. Yo recuerdo ese 2-0 que la selección le ganó a Argentina y es uno de los partidos más vistosos que yo le he visto a Colombia en estos últimos años, pues aparte del que ya mencioné de Polonia. Me parece que Queiroz enfrentó muchas pruebas de fuego, sobre todo por parte del camerino, sobre todo un jugador con tanta fuerza como lo es James. Pero por otro lado, porque se empieza a destapar un escándalo de corrupción del que usted misma hablaba, y es el escándalo de la reventa de boletería del Mundial 2018, por el cual comenzaron la investigación penal contra los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, precisamente porque ellos estaban revendiendo las boletas a un precio exorbitante, pues boletas que se le habían asignado a la Federación. Entonces, Queiroz tiene un proceso de un poco más de un año, sobre todo que tenía una gran expectativa, pero llega el punto de quiebre en que él, al no poner a James Rodríguez, empieza a tener problemas con las directivas, sobre todo porque James era el consentido de las directivas. James, pues a ver, algo que a mí me ha parecido muy particular, no sé qué piense usted, Cindy, es que así James no hubiera estado convocado, James seguía apareciendo en las propagandas de Águila, James seguía apareciendo en las propagandas de Claro. Entonces, cuando Queiroz no pone a James en el equipo, empieza a tener problemas, y esto lo vemos reflejado en el 3-0 que nos metió Uruguay en casa y en el 6-1 con el que perdimos desastrosamente contra Ecuador. ¿Qué piensa usted de esos resultados, Cindy?
No, esos fueron sorpresivos, tristes, melancólicos, pero nada como la era que acabamos de vivir de Reinaldo Rueda. Y es que para mí esa racha en esa eliminatoria fue aún peor, ¿no? Creo que llegamos a 7 partidos sin anotar. Algo que uno dice, ¿pero a qué están jugando? Entonces sí me gustaría, José, que fuéramos cerrando con qué pasó con Reinaldo Rueda, qué va a pasar con la Selección Colombia, y realmente concluir quién tiene el poder en la Selección Colombia. Los jugadores, los directivos, ¿quién tiene el poder?
Bueno, pues claro que sí, Cindy. Para cerrar, nosotros tenemos que decir que aún sigue siendo un misterio cómo sale Queiroz de la selección, porque pues él mismo ha hecho declaraciones en las que dice que González Alzate no está de acuerdo con que él no metiera a James, no está de acuerdo con que él estuviera teniendo el control del equipo que sí tenía Pekerman. Entonces, por otro lado, también se habla de que hubo un gran cajón de los jugadores, pero sigue siendo algo sorpresivo. Llega un hombre que pues es colombiano, es de la casa y sirve para calmar las aguas, que es Rueda. Y a pesar de que él tenía un fútbol vistoso con Chile y que tenía la gran expectativa de llevarlo al Mundial, pues rompe récords en Colombia y es el récord de más partidos sin anotar un solo gol. Y sobre todo, que algo que nos llama mucho la atención es que es una selección que no tiene esa alegría que veíamos en el Mundial 2010, en el Mundial 2014, incluso en el Mundial 2018. Entonces, muchas veces se veían los partidos de la selección y la gente se preguntaba, ¿pero es que este a qué juega? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos representa ahora? Pues también que pues Queiroz tuvo el populismo punitivo y que también Rueda tuvo la cláusula de que si no clasificaba al Mundial, pues también tendría que retirarse de la selección. Pues hablábamos de que la Selección Colombia era marca. Algo que nosotros tenemos que hablar, Cindy, que es muy importante, es que precisamente hay un impacto al PIB de 0,5 puntos directo cuando pues no entra la selección. A pesar de que esto no repercute en la economía general de un país inicialmente, sí tiene pues afectaciones en el corto plazo, como las ventas que ya mencionábamos. Y es muy importante dejar a la reflexión de que el fútbol no solamente es lo que nosotros vemos en la cancha, sino también lo que los directivos hacen por nosotros. Y esta es una reflexión
que
se merece este análisis.
Totalmente de acuerdo, creo que hay mucho, mucho por hilar detrás de la selección. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Juan José, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos queda un montón de tema frente a la Selección Colombia, frente a los hilos que se mueven detrás, frente a los poderes que se mueven detrás y frente a lo que va a pasar con la salida, que yo esperaría que pasa, de Rueda. Entonces, pronto seguirán escuchando un poco más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les enviamos la mejor energía a quienes nos escuchan y nos escucharán.
se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.